Bien, ayer domingo 30 de junio terminó el trabajo principal, final de recolección de datos de los habitantes de este país en todas las regiones, en 250 comunas. Se han censado más de 7 millones de personas, según balances que conocimos en los últimos días. En este famoso censo 2024, que no estuvo libre de fake news, de rumores, de temores, incluso en su comienzo, pero ha tenido un desarrollo finalmente que lo llevó a esta etapa. Sin embargo, hay una prórroga para parte de las comunas del país, 95 nada menos, donde el censo se va a seguir desarrollando durante este mes de julio, que está empezando hoy. Queremos profundizar en esto, en la prórroga, en los problemas que ha habido, tanto en el inicio fundamentalmente como, por ejemplo, en situaciones puntuales como la de la comunidad Temucuicui en la Araucanía, con el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, el organismo encargado de desarrollar el censo, el INE, Ricardo Vicuña, a quien damos la bienvenida aquí en los estudios de ADN Hoy. Señor Vicuña, gracias por estar con nosotros.
Hola Mauricio, buenos días, gracias por la invitación.
¿Cuál es el balance de lo que se hizo hasta ayer? ¿Fueron al final cuántas los chilenos o los hogares censados? ¿Y por qué no se alcanzó a completar el trabajo el 30 de junio?
Nuestro balance es bastante satisfactorio. Nosotros siempre hablamos de que este era un operativo que se iba a extender hasta el mes de junio. Esto partió, se recordará, el 9 de marzo. Y hemos ido cumpliendo las distintas etapas que teníamos dentro de la planificación. Y es así como a fines de la semana pasada ya terminamos el trabajo de campo de 250 comunas del país, donde efectivamente ya no vamos a tener censistas en el terreno, pero siempre va a estar abierta la opción para que las personas que todavía no han podido responder la entrevista lo puedan hacer en línea o en distintos puntos censales físicos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que anunciamos también la semana pasada fue que hay 95 comunas donde todavía, a nuestro juicio, hay una cobertura que no es la que nosotros necesitamos para dar por cerrado estas comunas. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es acotar el esfuerzo ahora de julio a un equipo más reducido. Son 4.000 censistas. Recordemos que durante todo el periodo tuvimos 25.000. Sí. Después, el mes pasado, junio, ya habíamos reducido la carga a 10.000 y ahora estamos en un equipo bastante acotado de 4.000.
Para esas 95.
Para esas 95. Bueno, o sea, es un ejercicio bastante acotado el que pensamos hacer. Y lo que busca, básicamente, es completar la cobertura de población.
¿Que cuál es la mínima aceptable para que, y la que entendemos entonces que sí se cumplió para las 250 comunas que terminaron ayer?
Claro, ahí hay varios criterios. Esto es bueno explicarlo con un poco más de precisión, porque no hay efectivamente un dato mágico, pero hay ciertos indicadores que a uno le van dando cuenta que ya el trabajo está terminado. Por ejemplo, cuando uno dice hay un avance geográfico, entonces uno recorre todas las manzanas y las áreas de levantamiento de la comuna y da por cubierto ese aspecto y uno dice ya desde el punto de vista geográfico estamos de acuerdo. Después hay un indicador de viviendas de la comuna donde uno tiene una estimación preliminar de acuerdo a información previa del precenso, por ejemplo, estimaciones de registros administrativos, donde uno tiene una referencia de las viviendas y uno también da cuenta de que ya ha hecho el barrido completo de las viviendas. Y finalmente después uno, y el aspecto más sensible tal vez, el de la población, donde uno efectivamente no tiene el número, porque si uno lo tuviera no tendría que hacer un censo. Claro. Entonces uno lo que tiene es una referencia basado en el último censo del 2017, en la proyección del INE, en la proyección de organismos externos como el CELADE, en registros administrativos. Entonces, en base a todos esos registros, uno de alguna manera tiene cierta referencia y al momento de ir aproximándose a esa referencia, y sobre todo cuando uno también está haciendo el trabajo en terreno, uno empieza a darse cuenta también que el terreno tampoco está dando cuenta de las personas, y entonces uno dice, tengo gente, pero todavía las personas me están trayendo de vuelta personas, porque ya el trabajo está... Entonces ahí se toma la decisión de cerrar una comuna. Ya. Entonces lo que nos pasa en estas...
Bien caso a caso entonces.
Claro, claro. Entonces esto se va haciendo con un trabajo comuna por comuna, con los directores regionales, con los coordinadores de sector. Entonces es un trabajo muy fino, muy detallado y muy preciso. Entonces nosotros lo que hemos hecho para esas 250 comunas es que hemos dado cuenta de que este proceso estamos de acuerdo en términos de la cobertura, en estos tres aspectos. Yeah. Y en estas 95 que nos quedan, el tema es muy simple. Estamos todavía con algún indicio de que hay falta de cobertura de población. Y esto se concentra en ciertas regiones.
Ya, a esa iba la pregunta siguiente. ¿Son regiones más alejadas o comunas dentro de regiones que están más aisladas, por ejemplo, o no? ¿O son otros factores acá?
Las comunas están publicadas, ¿eh? Ya dimos cuenta de las 250 comunas que se cierran, entonces por defecto son las otras 95 que faltan. Y estas comunas nosotros las podemos observar en capitales regionales y en la región metropolitana. Y esto tiene una razón de ser, porque es ahí justamente donde se concentra la mayor cantidad de personas.
O sea, más bien por insuficiencia, por cubrir, porque son comunas más populosas.
Más populosas, y donde hay una característica muy especial, que las personas tienen jornadas de trabajo extendidas, son personas que están en una participación del mercado laboral activa, tienen largas jornadas de trabajo, y por lo tanto ha costado un poco más encontrarlas durante la entrevista, y por lo tanto estamos abriendo estas otras opciones adicionales para finalmente que nadie se nos vaya a quedar afuera cuando terminemos el censo.
Ese me ocurre como un factor medio sociológico demográfico de los tiempos. No tiene que ver con que son viviendas más bien de la vida urbana actual, donde mucha gente vive sola, trabajan y no queda nadie en la casa.
Tal cual. Ese es el fenómeno. Ya. Ese es el fenómeno que nosotros hemos identificado. Porque, para ser franco, nosotros hemos hecho muchos intentos durante este periodo. O sea, hemos hecho un trabajo, un despliegue muy satisfactorio. Pero, naturalmente, está este hecho objetivo de la vida moderna, que las personas, efectivamente, están fuera del hogar durante la jornada de trabajo de la semana. Y yendo al fin de semana, también hemos tenido algunos todavía desafíos para encontrarlo, porque o están en otras actividades, están visitando, están fuera del hogar. Entonces, ese es el esfuerzo y el llamado para que, efectivamente, durante este mes, nosotros podamos encontrar a estas personas. Nosotros, para acotar bien el tema, porque de repente es bueno poner números, nosotros ya llevamos más de 7 millones de viviendas censadas.
Claro.
Y el esfuerzo que tenemos que hacer, nosotros estimamos durante julio, son aproximadamente 200.000 viviendas que tenemos que revisitar. Entonces, ese es el foco.
Ya. No van a ser tantas más tampoco, más allá de las 7 millones de infracciones.
Es una cosa bastante acotada, ya. Por eso... En el fondo, hay que pensar que este es un ejercicio que está cerrando.
Sí, ¿eh? Ya, vale. Y aún así siempre se mantiene la posibilidad para que las personas se autocensen, y eso estuvo siempre vigente en paralelo, ¿no? Tanto de las, también de las 250 ya censadas.
Sí, nosotros queremos siempre tener abiertas todas las opciones, ¿eh? O sea, aunque no hayan personas recorriendo la comuna, nosotros sigue abierto la posibilidad de que nosotros podamos censarnos en línea llamando al 1525. Uh-huh. Entonces, con una simple llamada uno puede obtener a la vuelta un código que a uno le envían por correo electrónico, y con ese código simplemente uno puede ingresar a la plataforma y contestar su entrevista en línea.
¿Y eso siempre es en línea telefónica?
El llamado es para que uno le den el código.
Correcto, ya.
Y recibiendo el código, uno después en sus propias plataformas, ya sea celular o computador, puede ingresar al censo en línea, que es un banner del INE, para que efectivamente uno pueda hacer su entrevista.
Cuando uno se mete a INE.cl, se levanta al tiro la ventana, el pop-up, ahí con No te quedes fuera el censo, y con el 1525, que es el número, uh-huh. Como usted nos decía, lo estoy reiterando para orientación de la gente, y al meterse ahí a la ventanita, aparece justamente al tiro, en primera página, arriba a la derecha, censo en línea. Uh-huh. Y están los lugares también de punto censo, que son...
400 lugares a lo largo de todo el territorio.
Para ir presencial. Uh-huh. Perfecto. Ya, esa opción sigue y el llamado siempre es a hacerlo. Y a propósito de llamado, señor Vicuña, estamos con el director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas aquí en ADN hoy. ¿Cómo se fue lidiando con los temores iniciales, con el reguero de fake news que circularon por redes sociales, en que incluso había gente que llamaba a no contestar, se pasaron mil películas respecto de los peligros de abrir la puerta, de desclasificar datos personales, que al final uno cuando contestaba el censo se encontraba con que no eran ni tanto, son datos súper generales y básicos. ¿Cómo se fue lidiando con eso? ¿Se logró combatir esa adversidad inicial?
Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo al comienzo, para ir informando con veracidad y con información oficial. Entonces, nuestro llamado siempre fue a si es que existía algún temor o alguna duda, no dejarse llevar por estas redes sociales que de repente lo único que hacen es esparcir mentiras, sí. e informarse por los canales oficiales. Y efectivamente nosotros durante el transcurso del proceso nos fuimos dando cuenta que esta ola de mentiras iniciales se fue apagando lentamente y concluimos un proceso bastante normal, ¿eh? Como ha sido siempre la experiencia de Chile con todos sus censos.
La gente que atendió a los censistas finalmente respondió, no sé... No.
Nosotros tenemos una muy buena evaluación de la respuesta de la ciudadanía y de hecho permanentemente estamos dando las gracias por el gran comportamiento cívico que tuvo el país.
Uh-huh. ¿Y qué pasó con aquellos casos que también fueron noticia en su minuto? Reconozco que más bien al comienzo en que hubo hostilidad a los censistas, incluso agresiones sexuales.
Algo de eso hubo, sí, fueron incidentes muy lamentables. Nosotros los condenamos en su momento de manera lo más categórica posible. Tenemos protocolos para actuar en estos casos. Nos coordinamos con todas las agencias necesarias para contener de repente estas situaciones desde el punto de vista personal. Y también hicimos las denuncias correspondientes.
¿Qué ha pasado con ellas?
Eso están en manos de la justicia. Afortunadamente fueron siempre casos bastante aislados. Naturalmente para las personas que fueron víctimas, claro, es una situación muy muy lamentable y fue noticia. Pero así en grandes números fueron incidentes bastante aislados.
Uh-huh. Ahora, en el bloque anterior, aquí en ADN Hoy, escuchábamos también un informe respecto del término y de esta etapa final del censo y esta prórroga, y a propósito de la falta todavía del trabajo que se va a desarrollar este mes en esas 95 comunas que ya comentábamos, su antecesora en la Dirección Nacional del INE, Jimena Clark, hacía una crítica respecto a que aquí no se hicieron tan bien las cosas y que tal vez hubo problemas en el mismo precenso del año pasado en que solo se encuestó ahí a 100 comunas. ¿Qué le respondería usted a ella en que hubiera habido falencia aquí que ahora obligan a desarrollar esta prórroga?
Bueno, Jimena tiene sus opiniones. Me gustaría conversar con ella para ver si ella me puede aportar algún antecedente que tuviera para emitir esos juicios, ¿eh? Pero nosotros estamos avanzando, como le decía al principio, de forma bastante satisfactoria y tenemos que hacer estos esfuerzos porque es nuestra obligación, ¿no? Nosotros como Instituto Nacional de Estadística estamos mandatados a hacer este trabajo y no vamos a descansar hasta tener la máxima cobertura posible dentro, obviamente, del sentido de realidad, de los tiempos y de los presupuestos que contamos. Entonces, nosotros esta extensión durante el mes de julio pensamos que es un esfuerzo último que tenemos que realizar y si existen, digamos, sugerencias para durante este mes seguir mejorando el trabajo, estamos súper abiertos a escucharla.
Señor Vicuña, ¿qué pasa a propósito de cobertura con la dificultad para censar Temucuicui? No sé si hay alguna otra comunidad, ya sea indígena o de otra naturaleza, que haya sido impenetrable para los censistas. Esto ya había ocurrido en censos anteriores.
Nosotros como política no nos referimos a comunidades específicas. Nosotros tenemos mucho cuidado porque estas son situaciones muy muy delicadas, ¿eh? Desde el punto de vista sobre todo de la seguridad de nuestros equipos y todo lo que sea levantar alertas públicas, lo único que hace es entorpecer el trabajo de campo, ¿eh? y la seguridad de nuestros equipos. Por lo tanto, son muy cuidadosos. Además, por un tema de confidencialidad, nosotros no revelamos información de comunidades específicas, ni de la Araucanía, ni de la región metropolitana, de ninguna parte. O sea, nosotros, en términos de resultados, no hablamos de resultados por comuna, por comunidad. Lo que hacemos, sí, es reportar resultados por comunas, uh-huh. Y la comuna de Ercilla reportamos justamente que ya es una comuna que está, desde el punto de vista de los tres criterios que le mencionaba anteriormente, cerrada.
Ya se cerró, no es de las que están en las 95 extendidas.
No, Ercilla es una comuna que ya tiene el censo cerrado de acuerdo a los criterios que tenemos para cerrar comunas.
Ya, bueno, sin mencionar Temucuicui, se supone que quienes no fueron censados por la razón que fuera tienen la posibilidad de autocensarse o de ir personalmente.
Yeah. Claro, y además está todo este tema de si uno entra o no entra, pero también hoy día con la tecnología hay que pensar que uno también puede contestar en línea o en punto censo. Entonces, igual ahí es un criterio un poco como también tradicional.
Convengamos que ahí hay un tema también que tiene que ver con gobierno interior, con la seguridad del país, con la integración de todo el territorio, y no es un tema del INE necesariamente. Ustedes lidian ahí con la realidad que hay. Ya, finalmente entonces tenemos para estas 95 comunas el plazo del mes calendario completo, todo julio hasta el 31.
Sí, ahí hay una precisión también. Nosotros tenemos un calendario de cierre de comunas, entonces van a haber 45 comunas que tienen trabajo solamente estas dos semanas que nos quedan.
Ah, ya.
Entonces son dos semanas para 45 comunas, ahí se cierran.
Ya.
Y las otras 50 restantes efectivamente son las que terminan a fin de mes.
Perfecto.
Entonces hay todo un calendario ya previsto, público, para este cierre del mes de julio.
Antes que cierre todo, ¿no hay ninguna pista de lo que ya empieza a mostrar el censo?
Nosotros, por obligación, tenemos que dar los datos oficiales cuando ya estén procesados. Es un trabajo muy grande que nosotros no podemos adelantar opiniones, pistas, porque nuestra labor, digamos.
¿Y qué es lo que más nos intriga saber? Aquí me incluyo, porque uno también se pregunta, a ver, ¿cuántos inmigrantes forman la población chilena? ¿Cuánta gente está en casa de tal o cual condición?
Sí, bueno, todas las preguntas son interesantes desde algún aspecto. Nosotros, si uno lo piensa bien, desde el 2017 hemos experimentado un par de fenómenos interesantes que no están contenidos en las proyecciones. Por ejemplo, de proyecciones de población, que son las que hoy día tenemos como estimación de población para el 2024. Por ejemplo, todo el tema de la pandemia, la movilidad interna que se produjo a raíz de eso, todo el fenómeno inmigratorio después del 2017. Entonces son fenómenos, sobre todo a nivel geográfico, porque lo interesante de los censos es que nosotros tenemos información detallada a nivel de las comunas. Claro.
Entonces, no solo interesante, súper interesante. ¿Cuándo vamos a conocer esos resultados? Por los preliminares, al menos.
Los preliminares los vamos a conocer el primer trimestre del próximo año, el resultado de la población censada y vivienda censada. Y hacia fines del 2025 ya vamos a tener los resultados de la estimación de población, las proyecciones para los próximos años. Y a mediados del próximo año vamos a empezar a tener resultados de las preguntas del cuestionario.
Oye, una cuestión adicional, perdón, me estoy pasando el tiempo, pero ha sido un tema en otro ámbito, pero que también les toca a ustedes porque ustedes son los que entregan mensualmente las encuestas trimestrales móviles de empleo. Y hubo 25.000 personas que estuvieron trabajando en la época peak del censo, ahora todavía quedan algunos miles, y muchos han advertido, ojo, cuando estas 25.000 personas pasen a formar parte de los desempleados, cuando hayan perdido esta pega, ya el grueso la perdió, va a empezar a reflejarse las tasas de desempleo de los meses que vienen. ¿Lo ven ahí como un factor que van a tener que medir?
Ese es un factor que está medido en las estimaciones de empleo de la administración pública, está como dato,
pues dato administrativo, ustedes lo tienen además.
Dato de encuesta y calza con los datos administrativos. Y efectivamente, pero es un fenómeno transitorio que subió el trimestre, sobre todo marzo, abril, junio, y que lentamente va a ir también disminuyendo, porque son promedios móviles. Pero son cosas muy transitorias y dentro de la fuerza de trabajo son bastante menores.
Claro. Ya, veremos ahí que muestran ahí las cifras del desempleo de los próximos trimestres. Ricardo Vicuña, director nacional del INE, muchas gracias por haber estado en ADN hoy esta mañana.
No, muchas gracias, Mauricio, por invitarme.
Que esté muy bien.
Gracias.